Nos quedamos detenidos en el tema cómo el proceso de selección de fútbol en Uruguay, el proceso Tavares, ha de alguna forma contagiado a otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el rugby, como decía Romino recién, es un ejemplo muy elocuente, pero también otros deportes, ¿no?
Sí, el básquetbol. Yo
recuerdo el básquet, el fútbol playa.
Le había tomado Signorelli, me acuerdo que había hablado con Tavares, porque de alguna manera después dejó la selección, pero,
claro.
Pero también había hablado para ver cuál era el secreto.
En los colectivos y en algunas cuestiones también individuales, ¿no? Más allá de que es diferente la preparación y demás, hay como una transformación global desde la cabeza.
Sin dudas. Por eso sostenemos nosotros que esa experiencia del proyecto de selecciones nacionales, que ya lleva más de 10 años, ha iluminado al deporte nacional en general. Y me gustaría destacar, porque ustedes lo mencionaron al pasar, mencionaron el tema, y a mí me gustaría agarrarlo desde otra perspectiva. No solamente contribuyó hacia adentro del país. La selección nacional abrió puertas a la vez que lo hicieron también los grandes jugadores que hoy tenemos jugando en las mejores ligas del mundo, en fútbol. Pero empiezo por un ejemplo que no es del fútbol. Me decía el embajador de uruguayo en Japón, y se lo decía al presidente de la Unión de Rugby, hace 2 años que estoy acá, en Japón, y llegaron los teros y le dieron la visibilidad que yo no pude lograr en 2 años de trabajo. Y con la selección, que fue un terremoto, porque si bien se sabía que no era una potencia deportiva ni que iba a disputar ningún lugar de jerarquía, claro. Era una selección con un foco de atención especial por lo que significaba de un país muy pequeño que había logrado acceder desde el amateurismo al campeonato mundial. Y el impacto que produjo y el beneficio que le genera al país una delegación deportiva que llega con esas esas contribuciones, esos aportes. Y el fútbol así lo ha hecho. Yo trabajaba en la AUF cuando se hicieron acuerdos, por ejemplo, con INAC, y se viajó a distintos lugares, inclusive los Juegos Olímpicos de Londres, se viajó en conjunto y se preparaba, junto con el personal diplomático, actividades para invitar a inversores de cada país que se visitaba, donde se exponían carnes, vinos, se degustaban carnes, vinos uruguayos, y la selección participaba de alguna manera, a veces con muchos de sus integrantes, a veces con una representación menor, y se hicieron negocios y acuerdos que surgieron
a través de
la posibilidad que generaba el fútbol. Entonces, es claro que el deporte y que el fútbol muy en particular abre las puertas de la relación internacional. Por eso decimos que el deporte es un factor de desarrollo, porque entre otras cosas permite la apertura de mercados, el diálogo abierto internacionalmente y fortalece el trabajo de nuestros diplomáticos. Hay una realidad en el mundo que es la diplomacia deportiva, que es una realidad instalada en algunos países y en desarrollo en otras, y que en nuestro país es algo muy incipiente, pero que tiene un potencial enorme. Para un país pequeño como nosotros, el aprovechar esta riqueza que nos da el deporte y particularmente el fútbol es fundamental para las estrategias de promoción económica, turística, comercial, política, sí. Política también. En eso nosotros hemos puesto mucha atención en algunos gobiernos que han sabido explotar la importancia del deporte en esta dimensión y la diplomacia deportiva. China, por ejemplo, Japón, Rusia. Ahora, en esta segunda quincena del mes de enero, viene el viceministro de Deporte de Rusia a firmar un convenio con nosotros. Y con eso completamos los 3 países que nos propusimos como socios. Sí, exactamente. Con intercambio, China, Japón, que ya tenemos los convenios firmados, y ahora viene Rusia. Y creo que las asignaturas que quedan pendientes son muchas, pero hay algunas que creo yo que sería un desafío interesante para el próximo gobierno desarrollar, que es capacitar al personal diplomático en el área del deporte, incluso especializar personal diplomático que en algunas regiones del mundo pueda interactuar de manera eficiente, eficaz y eficiente, utilizando el deporte y el fútbol particularmente como una carta de presentación, y no hacerlo de manera artesanal o voluntarista, sino hacerlo de manera profesional, sistemática, desde la propia diplomacia.
Fernando, te hice una pregunta que tiene que ver con esto y con parte de lo que estás diciendo. Me voy a ir un poquito de tema y capaz que te resulta un poco incómodo desde el lugar en el que estás, pero te tengo que preguntar. El fútbol uruguayo, en interno, está inmerso en una crisis importantísima desde lo financiero y desde lo económico. Si uno tiene en cuenta todo esto que vos estás destacando, que el fútbol le da al gobierno, ¿no? O al Estado, porque no es el gobierno, es al Estado. Es el Estado el que sale a promocionar, hoy es un gobierno, mañana es otro, pero es el Estado el que sale a promocionar, el que sale a buscar clientes, el que sale a buscar inversores, el que sale a mostrar lo que tiene para también traer. ¿No debe recibir de alguna forma el fútbol, vos aparte tuviste en el fútbol y sabés lo que es, otro apoyo económico desde el gobierno? Por ejemplo, hoy uno de los principales problemas que tienen los clubes uruguayos son los aportes. Es decir, la cantidad de aportes que, como cualquier empresa, obviamente tiene, ¿no? Pero lo cierto es que al fútbol le cuesta incorporar, digamos, desde lo económico, ¿no? Porque una empresa factura X dinero y aporta por lo que factura, por ejemplo, y a la vez eso le permite pagar los aportes y demás. El fútbol recauda poco. ¿No habría que buscar la vuelta para ayudarlo de alguna forma? O de repente por ahí inseguridad, algo, sacarle algo de los costos elevados que tiene el fijo que tiene el fútbol como para que la competencia interna crezca de alguna manera, porque en definitiva es la competencia interna la que genera que después, más allá de que los jugadores se desarrollan en el exterior, son los clubes los que lo forman, ¿no? Es decir, todos los jugadores de fútbol uruguayo salen de los clubes, no hay vuelta. Sé que es difícil porque estás en un lugar en el que conocés la interna del fútbol, hoy ocupás un cargo jerárquico, pero conocés la realidad en general. ¿No te parece que de repente en algún momento faltó cierto apoyo de algún lugar?
Mira, yo todo es posible, ¿no? Y sobre esto puede haber opiniones muy diversas. Yo te voy a dar algunas definiciones generales que tenemos nosotros en el trabajo de la Secretaría. En primer lugar, nosotros, como bien decías tú al inicio de la entrevista, nosotros separamos lo que es el fútbol, el deporte profesional del deporte amateur. El deporte profesional es necesariamente, por definición, por naturaleza, autosustentable. Si tú te asumís como profesional, tenés que ser sustentable. Y en ese sentido no podés depender de otra cosa que no sea para los gastos genuinos de tu funcionamiento, tenés que depender de tus propios recursos. Eso no ocurre en el deporte profesional uruguayo, no ocurre en el fútbol. Pero debe suceder. España tenía prácticamente la casi totalidad de sus clubes fundidos, con deudas multimillonarias a nivel de los aportes sociales, con economías absolutamente insustentables. Hoy la Liga de Fútbol de España es, después de la Premier League inglesa, la que produce mayores ingresos y desde el punto de vista deportivo, a mi juicio, es la liga más importante del mundo. Y en otros rubros también lo es. Y lo hizo no con la asistencia del Estado, no con la asistencia de los gobiernos, lo hizo ordenando su propia economía. El presidente de la Liga, Javier Tebas, estuvo en Uruguay este año pasado y se reunió con los clubes. Y los clubes le plantearon la posibilidad de crear una liga profesional en Uruguay y él les dijo, bueno, pero ¿y qué? ¿Cuál es el propósito de crear la liga? Los clubes le respondieron,
generar más recursos.
Y les dijo, empezaron muy mal. Lo primero que tiene que hacer un impulso de una iniciativa de esta naturaleza es ordenar las economías y ponerse límites. Hay un concepto que desarrollado en el fútbol europeo y que se custodia y se protege mucho, que es el del fair play financiero. No se puede gastar más de lo que se recibe. Se tiene que gastar proporcionalmente, racionalmente, con los ingresos que se pueden generar. En el fútbol uruguayo se gasta mucho más de lo que se recibe y el nivel de riesgo es altísimo. Entonces yo creo que acá tenemos es posible que el Estado, y voy a arriesgar opinión más comprometida a la pregunta que tú me dijiste, el Estado debe invertir más en el fútbol, más. Bastante más debe invertir en el fútbol, en el deporte en general y en el fútbol en particular. Así que la respuesta es, se debe invertir más, pero hay que invertir mejor. Y el fútbol debe ordenarse y se debe asumir en esta política que nosotros impulsamos de gobernanza, se deben asumir compromisos mutuos. Entonces, el Estado no puede exigirle a toda la población legítimamente que haga las aportaciones sociales para sostener la vida ciudadana y tener un estatus especial para el fútbol que se autodefine profesional.
Cuando lo que pasa es que el fútbol también te dice, estamos en una época donde estamos muy difícil, económicamente mal, pero por ejemplo, por exigencias que vienen de la FIFA, por exigencias que vienen de Conmebol, nos exigen tener también un equipo y en todas las categorías femenino, lo que te genera más gastos del que ya tenemos. Por ejemplo, sí. te tiro.
Sí, eso. Es cierto. Mm. Eso es cierto, está bien, pero yo conozco los números de la AUF y se ha ingresado muchísimo más dinero en estos últimos años. Hoy se cuenta con mejor presupuesto que en la época en que yo fui funcionario. Hay que ordenar la economía de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Las crisis que mencionaba Sebastián, las crisis permanentes que vive el fútbol uruguayo obedecen a un modelo que no es sustentable. Hay que revisarlo. Y no es sustentable en distintos niveles. No se puede sostener un fútbol que tiene de 16 clubes de primera a 14 en la capital. No se sostiene sin competencia nacional. No se sostiene un fútbol que no trabaja desde la base hasta la expresión profesional. Si bien se mejoró con el nuevo estatuto, la Liga Universitaria sigue estando afuera y es un aporte muy significativo al fútbol uruguayo y mucho más a un ONFI. El fútbol infantil está por fuera. No se concibe un fútbol, no lo acepta la FIFA, no lo concibe la FIFA, un fútbol que no desarrolle desde la base hasta el profesionalismo. Entonces no es sustentable si uno no lo asume en todo su proceso. Y económicamente tampoco es sustentable si uno gasta más de lo que ingresa y si no tiene planificación de ingresos sostenidos. Yo creo que tenemos que ir, esto se lo hemos planteado a la Asociación Uruguaya de Fútbol y la verdad sería bueno que el próximo gobierno lo pudiera encaminar. Hay que sentarse en una mesa y rediscutir el vínculo y los compromisos. Y creo yo que el Estado debe mejorar y aumentar, incrementar su inversión en el fútbol, pero el fútbol tiene que hacer una revisión profunda de su modelo de funcionamiento y de desarrollo y tiene que asumir compromisos. Y creo que ese es el camino, que como hablábamos hoy al principio, hay decisiones que no son gratas, pero hay que tomarlas. Hay que tomarlas. Entonces yo creo que con la importancia que tiene el deporte a nivel nacional, con la importancia relativa destacada del fútbol uruguayo, con la importancia que tiene en la vida social y cultural, pero también en la vida económica, con la importancia que estábamos mencionando que tiene en la apertura al mundo y en las posibilidades que le da al país de promoción en distintos niveles, la inversión tiene que ser mejor y mayor. Porque mirá, si no tengo los números a la vista ahora, pero lo que aporta el Estado al fútbol es muy alto, es muy alto. Es bastante más de lo que es el presupuesto total de la Secretaría de Deporte. Bastante más. Ahora hicimos un estudio con el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Economía, hicimos un estudio de cuánto aporta el Estado en materia, aporta indirectamente el Estado a través de la renuncia fiscal hacia el deporte. Sorprenden los números, sorprenden. Lo que no hay es una inversión ordenada, lo que no hay es una racionalización de los aportes. Por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos. La Secretaría, por definición, no aporta al fútbol profesional o al deporte profesional porque tiene que ser autosustentable. Pero sí aportamos a las formativas, sí aportamos al fútbol femenino, sí aportamos al fútbol del interior amateur. O sea, hay aportes. Pero no solo la Secretaría. Hay acuerdos comerciales de empresas del Estado que son acuerdos importantes. La empresa de telecomunicaciones, el Banco de Seguros, el Banco República, y cada uno celebra sus acuerdos persiguiendo sus propios objetivos y es lógico que lo haga, pero sería mucho mejor que llegáramos a una formulación de relación y de acuerdos con compromisos mutuos y con una inversión que sea de carácter integral, donde participen distintos actores del Estado, pero para fortalecer un modelo que termina siendo beneficioso para todos.